Buenos días, hermanos. Me gustaría si pudiésemos abrir la palabra en el Evangelio de San Marcos, ahí en el capítulo 10. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Ponemos tu palabra delante de ti para que en este momento tú nos ministres, tú nos hables. Señor, tú sabes todas las cosas. Oramos en este día por nuestros hermanos, por Raquel, por Alfredo, Señor. Que tú consueles, Señor, que tú levantes sus corazones, que sea una oportunidad para predicar tu palabra, tu evangelio. Señor, clamamos por toda esa familia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ir a San Marcos, capítulo 10, ahí a partir del verso 32. Voy a poner las gafas, porque no quiero comerme ninguna palabra. Verso 32, vamos a leer quizá un poquito antes en el verso 27, que nos gusta mucho. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Recordamos que estas palabras vienen a continuación del joven rico, de la historia del joven rico. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y les condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y le escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís, porque podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos le dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado. Cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se señorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. Un texto un poquito largo, pero básicamente Dios no siempre nos da, no siempre nos concede lo que le pedimos. Quizá alguno pueda no estar muy de acuerdo conmigo, ¿verdad? Porque aquel creyente que ora y ora con fe, sabiendo que Dios le va a conceder lo que le pide, como dice la palabra, los ojos del Señor, ¿verdad?, están atentos sobre sus hijos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, ¿qué dice la palabra?, lo recibiréis. Y en parte es cierto, hermanos, en parte es cierto. Pero quizá también podemos hacer referencia a Santiago, que nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís solamente para vuestros deleites, para vuestros placeres. Y yo me pregunto, ¿por qué a veces Dios no nos da todo lo que le pedimos? Qué bueno sería, ¿verdad?, que Dios nos diese todo lo que le pedimos. Y la respuesta es sencilla, ¿verdad?, porque si Dios nos diese todo lo que le pedimos, sería como un mal padre, ¿verdad? Porque un padre que siempre le da al hijo todo lo que pide, todo lo que desea, todos sus caprichos, al final no es un buen padre. Y el buen padre es aquel que sabe distinguir. A veces es difícil, ¿verdad?, ser padre en este sentido, distinguir lo que necesita nuestro hijo con lo que desea nuestro hijo, ¿no? Y ahí un poco la labor de los padres, ¿no? Dice, ¿qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿A que sí? El deseo de todo padre es dar a nuestros hijos, sobre todo aquellas cosas que necesitan. Por eso es muy importante, hermanos, que cuando nosotros oremos, cuando nosotros pidamos algo al Señor, estemos plenamente convencidos de que por lo menos se sujeta, ¿verdad?, a su voluntad. Porque dice la palabra, esa es la esperanza, eso es la confianza que tenemos en Él. Esa es nuestra confianza, que si pedimos alguna cosa que conforme a su voluntad, ¿Él qué? Nos oye. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es nuestra confianza. Aunque después intervengan otra serie de cosas, ¿verdad? Porque Dios sabe los tiempos y a veces las cosas que nosotros queremos las queremos ya, las queremos para mañana y no es tanto así, sino que Dios es soberano de todas las cosas y Él sabe el tiempo en el cual podemos tener una respuesta de Él. Y estoy seguro que muchos de nosotros estamos orando cosas que son la voluntad del Señor. Esa es nuestra confianza. Y este pasaje que acabamos de leer es un ejemplo de que Dios no siempre nos concede lo que le pedimos. Esto es un ejemplo. Los dos discípulos, Jacobo, Santiago y Juan, eran discípulos que estaban en el entorno íntimo del Señor. ¿Sabéis cómo los reconocían a ellos? Hijos del trueno. Hijos del trueno. Eran conocidos Santiago y Juan, ¿verdad? Porque eran personas con un temperamento fogoso, fuertes. ¿Sabéis aquella famosa frase, ¿no? Cuando los samaritanos rechazan a Jesús y ellos que les dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que, o pidamos para que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Verdad? Ese espíritu de fogoso, de energía ambiciosa, ¿no? El Señor les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Y la petición aquí era clara, una petición buena, ¿no? Que uno se siente a su derecha y otro se siente a su izquierda en su gloria, en el trono de su gloria donde Él reine. Y si es verdad que el Señor les exhorta y les llama un poco acerca de su orgullo, ¿no?, el querer estar en esa posición, si es verdad que en cierta medida los discípulos tenían fe, porque aquel hijo de carpintero, ¿verdad?, lo veían como el rey que iba a gobernar sobre su trono con poder y tenían esa esperanza, ¿verdad? Y ellos querían estar cerca de Él. El Señor Jesús estaba realizando aquí su último viaje a Jerusalén y le esperaba, lógicamente, la cruz. En el camino iba dando una serie de explicaciones acerca del reino, de cómo se establecería su reino, pero también sobre los principios de ese reino. Aquí vemos algunos versículos, por ejemplo, en Mateo 10, en el 31, que acabamos de leer, muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros, dando a entender que el reino no se establecería según los principios de este mundo, según los principios que conocemos. En Mateo 10, 15, un poquito antes, de que dice, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Había que recibir el reino como un niño. Y en el verso 43, que también acabamos de leer, dice que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Los discípulos estaban escuchando todas estas enseñanzas de Jesús acerca del establecimiento de su reino, pero ellos esperaban algo más que simplemente Cristo muriera en una cruz, ¿verdad?, sino que Él viniera con poder, se sentara en su trono y gobernara. Aspirando ellos al mismo tiempo a ocupar un lugar de autoridad, un lugar de privilegio, buscando influencias y buscando favores al estar tan cerca de Jesús. Y el Señor sabía perfectamente lo que le estaba esperando en Jerusalén. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, en el versículo 45. Dice que cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido, arriba afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y aquí vemos a Jesús caminando delante. ¿Sí? Podéis ver la escena. A veces cuando uno tiene prisa y va con otras personas, ¿qué hace? Va porque tiene su mente en algo, ¿verdad? La urgencia, podemos aquí ver la urgencia que el Señor tenía en realizar la obra en la cual él había venido, ¿verdad? Él sabía la angustia, el dolor que él iba a pasar, beber esa copa amarga que era la cruz. Y por eso iba delante de ellos con urgencia. Y los discípulos iban un poco atrás, ¿sí? Iban, me imagino que pensando en todas las cosas en las cuales ellos se podían beneficiar, sus asuntos personales, como bien hemos leído, ¿verdad? Y quizás también con un poco de preocupación, porque dice que los discípulos estaban un poco como asombrados y seguían, le seguían con miedo, ¿verdad? Un poco, ¿qué pasará al llegar a Jerusalén? ¿Qué es lo que va a pasar? Y realmente el Señor ya no era la primera vez que les decía que ellos que se iba a entregar y que iba a morir, ¿no? Sino que vemos que aquí el Señor en esta situación les vuelve a decir, insiste otra vez, y aquí ya subimos a Jerusalén, pero insiste dice, me escarnecerán, me azotarán, me escupirán y me matarán, ¿verdad? Enfatizando lo que iba a acontecer. Algo que a los discípulos no les cuadraba demasiado bien, a pesar de que en otras ocasiones les anuncia su muerte. Así que en esta escena el Señor iba sufriendo, iba con preocupación, ¿sí? Iba caminando con urgencia y los discípulos a su aire, ¿no? Y eso a veces también nos habla un poco de nosotros, cómo somos, cuando alguien, ¿verdad? A nuestro lado quizás está pasando momentos difíciles, momentos de agonía, momentos de prueba, ¿eh? Y a veces nosotros, en vez de ser elementos que confortan, elementos que ayudan, personas que están simplemente a tu lado en momentos difíciles, ¿verdad? Pues allí andamos maquinando nuestras cosas, nuestras metas, nuestras ilusiones, todo aquello que nos atañe a nivel personal, ¿no? Fijaros que aunque Jesús pocas veces pidió él nada para sí, pocas veces, pero si vamos a Mateo, vamos a ir allí un momentito, capítulo 26. Verso 37. Dice que el Señor, dice, tomando a Pedro, ¿y a quién más? A los dos hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, Santiago y Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. El Señor estaba pasándolo mal, ¿sí? Una tristeza, una angustia. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Y qué les dice? Quedaos aquí y velad conmigo. Aquí vemos una petición de Jesús hacia sus discípulos. Les pide, por favor, venid aquí conmigo, quedaos conmigo y velad conmigo, porque estoy en un momento muy difícil, un momento triste, dice triste hasta la muerte. Vino luego a sus discípulos, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo. Y les dijo, así que no habéis podido velar una hora conmigo. Así que no solamente quizá tenemos esa responsabilidad con el hermano que está al lado, ¿no? Pero también tenemos una responsabilidad por nosotros mismos, ¿verdad? Porque el Señor dijo, estoy pasándolo mal, necesito que veles conmigo, necesito que oréis conmigo, necesito que me acompañéis. Vale, a veces nosotros como que nos quedamos callados y en momentos de necesidad, pues no le decimos quizá al que tenemos al lado, al que es parte, yo no digo cualquier persona, pero sí a los que están a tu alrededor, que son amigos íntimos, oye, estoy pasando esto, ora por mí, vela conmigo. ¿Verdad? Es un ejemplo que el Señor nos dejó ahí. Y en esta tensa situación, volvemos al camino, en esa tensa situación en la que Santiago y Juan se acercaron, no para mostrarle su interés, Señor, ¿cómo estás? Te vemos un poco preocupado. No, vinieron para pedirle algo. En Mateo nos dice que fue su madre quien instigó o que quizás empezó a hablar, porque aquí en esta historia también interviene la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Cómo se llamaba su madre? ¿Quién sabe? Salomé. Salomé era la madre de ellos. Y Salomé era una buena discípula de Jesús, indudablemente una buena discípula. En este caso le acompañaba en este viaje último a Jerusalén, un camino largo de 100 kilómetros con dificultades, andando, caminando. Pero Salomé estuvo presente a los pies de la cruz de Cristo. Y cuando todos los apóstoles, menos Juan, le abandonaron, ella con otras mujeres estaba allí viendo su sufrimiento, el dolor, la muerte. Y también estuvo con aquellas mujeres que fueron a la tumba de Jesús, después de haber muerto, para ungir la tumba, como era costumbre en aquellos tiempos. Y estaba presente también cuando el ángel vino para decirles que había resucitado. O sea que esta mujer, la madre de Salomé, perdón, esta mujer Salomé, la madre de Santiago y Juan, tuvo un momento, ¿cómo podemos decir?, de amor de madre, ¿no? Amor de madre, el celo de una madre por sus hijos. Lo vemos, quizás luego si hacéis lectura en Mateo, pero la petición era la misma. Aparentemente era algo bueno pedir para sus hijos que estuviesen al lado del Señor. Podría ser una buena motivación, ¿no? Si no es que porque pensara que sus hijos eran los mejores, los más espirituales, que solamente ellos tenían el derecho de estar el uno a la derecha y el otro a la izquierda del trono de gloria del Señor. A veces, con el deseo de servir, ¿verdad?, al Señor, en este caso Salomé incitó a sus hijos también, los presionó para hacer algo que no era de fe ni era la voluntad de Dios. Y quizás podemos aprender, ¿verdad? ¿Quién no quiere que sus hijos tengan la mejor posición? ¿Qué padre no quiere que su hijo prospere lo máximo posible? Pero aquí un poquito se trata de buscar el atajo, ¿no? ¿Verdad? En vez de promocionar a sus hijos en cuanto al servicio, en cuanto a la humildad, el trabajo duro, el esfuerzo. Es la recomendación, ¿sí? Porque además había cierto vínculo familiar, porque Salomé era hermana de María, por lo tanto era tía de Jesús. Así que tuvo ahí un desliz, amor de madre y también de padre, claro. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender quizá de esto? Pues tenemos que dejar que sea Dios el que haga las cosas. Tenemos que dejar que sea Dios el que te ponga en el sitio que te corresponde, en lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Ser Él el que te ponga en un puesto de autoridad, si es que Dios tiene eso preparado para ti, y si no tiene preparado un puesto de autoridad, cualquier otro lugar, ¿verdad? Porque siempre que allí cumplimos su voluntad, estaremos haciendo lo que Él quiere. Así que, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Esto es como cuando el hijito pequeño, papá, quiero que hagas lo que te voy a pedir, y no me digas que no. Así que ellos dijeron, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Y no veis el contraste tan fuerte, ¿verdad? El Señor caminando, cavilando la cruz, lo que le esperaba, la muerte. Así que ellos se acercan para pedir algo. Aquí hay un contraste enorme. Ellos querían ser los primeros. Ellos querían ser los primeros ministros, el presidente y el vicepresidente. Y no iban muy descaminados, En un sentido, no iban muy descaminados, porque la promesa del Señor para ellos Era que ellos también se iban a sentar en 12 tronos, ¿sí? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero ellos, cavilando acerca de cuáles serían esa recompensa, fijaros que leímos también ahí cuando Pedro dice, he aquí, Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Estaban cavilando. Lo hemos dejado todo. ¿Cuál es la recompensa que vamos a tener? Y como decía antes, algo que les honra a los discípulos era el estar cerca de Jesús. Les honra a los discípulos. Aunque hayan metido aquí un poquito la pata, ¿verdad? Nosotros no estamos para juzgar a nadie, ¿verdad? Todo lo que vemos en la palabra, decíamos esta mañana en el seminario, que muchos de los grandes hombres de Dios, ¿verdad? Empezando por los patriarcas, Abraham, Isaac, cometieron muchísimos fallos, muchísimos. Pero eso los han dejado ahí el Señor para que nosotros aprendamos de los errores de los demás, no para juzgar, ¿verdad? Sino para que podamos aprender, coger y saber que nosotros tantas veces somos como ellos. Y otra cuestión, siguiendo un poco más adelante. El Señor les dijo, bueno, no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que estáis pidiendo. Y eso nos habla un poco de que a veces pedimos, pero no sabemos, no entendemos lo que implica. A veces lo que pedimos, ¿qué es lo que implica? Por eso el Señor le dice, no sabéis lo que me pedís. Estaban siendo guiados por una ambición humana. Y quedaros con esta palabra, porque quizá a lo mejor pueda ser el título, ¿verdad? La ambición personal, nuestra ambición personal. ¿Recordáis lo que el domingo pasado nos compartió Valentín? A ver, voy a ser malo como Fernando. No está Fernando. ¿De qué habló Valentín el domingo pasado? De la codicia. Eso es. Del pecado de la codicia. No codiciarás, el décimo mandamiento, ¿verdad? Pues la codicia y la ambición pues van casi de la mano, ¿eh? Porque recordemos que la codicia era ese deseo, ¿verdad? Grande de tener lo que otros tienen, ¿eh? Deseo desmedido, codiciar. Y también un poco la ambición, por eso es muy parecido, van de la mano porque es ese deseo también desmedido de poder, de tener autoridad, de tener fama, de tener riquezas, la ambición. Y ellos no entendían lo que eso significaba. Y el Señor se lo deja bien claro porque quería que se identificaran con el sufrimiento, con el amargo sufrimiento que Él iba a pasar y que necesariamente quien quisiera estar a su lado también iba a pasar. Dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que, con el fin de aclararles esto, el Señor les habló y les dijo, podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que soy bautizado, haciendo referencia, ¿verdad?, a la cruz, a la copa y a la cruz, al bautismo. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla, decía el Señor. Entonces, cuando el Señor le preguntó si estaban dispuestos a beber de esa copa y padecer ese mismo bautismo, ¿qué les dice? ¿Qué les dice? ¿Cuál es la respuesta de los discípulos? Una sola palabra, que no es un partido político. Podemos. ¿No? A ver si estoy confundido, pero... En el 39. ¿No ves? Yo en las gafas ya no lo encuentro. Podemos. ¿No os parece quizás sea una respuesta un poco precipitada? ¿Sí? como cuando Pedro le dijo, Señor, yo no te voy a negar nunca, nunca. Quizá podemos ver un poquito la respuesta precipitada. Claro, podemos hacerlo. ¿Estáis seguros de que podéis beber de la copa que yo bebo y ser bautizado en el espíritu que yo voy a ser bautizado? Podemos. Quizás sí podemos entender que fueron un poco precipitados, aunque por otro lado, si bien hay que decirlo, ellos confiaron en sí mismos y al final no pudieron. Pero sí que tenemos que entender que tanto Santiago como Juan sí pasaron ese, sí bebieron, tomaron esa copa y sufrieron ese bautismo, porque murieron, dieron su vida por el Señor. Y aunque de forma inicial no confiemos en nosotros mismos, porque es muy fácil decir, sí, yo puedo, yo hago, pero al final con nuestros hechos demostramos todo lo contrario. Solamente hablamos, pero no hacemos. Y eso nos habla de aprender a desconfiar de nosotros mismos y a depender más del Señor, porque es el que va a hacer la obra en nosotros. El sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado. Esa fue la respuesta que el Señor les dio. Y hubo ahí un rifirrafe, un conflicto posterior. ¿Qué es lo que pasó? Que el resto de los discípulos se enfadaron, se enojaron, porque vieron a Santiago y a Juan adelantarse al Señor. Seguramente al venir ellos le preguntarían, oye, ¿qué habéis hecho? ¿No? Porque él se apartó, ellos fueron, hablaron y después volvieron. ¿Qué pasa aquí? Hasta que ellos le dijeron, no, le hemos pedido al Señor estar el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y se enfadaron con ellos. ¿Por qué se enfadarían con ellos? Pues porque se les adelantaron, simplemente. Porque ellos también querían lo mismo. Todos ellos tenían la misma perspectiva. Y se enfadaron, oye, ¿cómo es que tú te nos adelantaste primero? Y eso nos habla a veces de que hay cierta rivalidad, celos, contiendas, ya no solamente entre las iglesias, a veces de querer ocupar, de ir delante, sino también entre nosotros. En Santiago 3:16 nos dice ahí, tenía aquí el versículo, donde hay celos y contiendas, y aquí contiendas se entiende también como ambición personal. Dice, donde hay celos y ambición personal, hay confusión y toda cosa mala. Fijaros, donde hay celos, donde hay contención, ahí hay cosas malas. Y efectivamente hubo, no hubo una división, vamos a decir, pero sí hubo un enfado. Sí hubo un enfado. En el versículo 41, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas? Aquí nos está haciendo una comparación. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entre los discípulos, la grandeza no consistía, solo consistía en el servicio y en la sumisión a otros. El servicio tiene que ver con el ser servidor, con el ser esclavo, no de uno mismo, sino de los demás. Y el ejemplo más claro que tenemos es lo que el Señor hizo, y cómo el Señor dedicó toda su vida en servicio. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos. El mayor y el máximo ejemplo lo tenemos en que Él dio su vida. Y no fue la única. Podemos recordar aquel caso en el que otra vez los discípulos, siempre discutiendo cuál es el mayor, cuál es el menor, andaban con esa historia ahí dándole vueltas, ¿no? En Lucas capítulo 22, tuvo que el Señor volver a repetir la misma enseñanza. Y Él dijo en aquella ocasión, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús se levantó, se quitó su manto, Tomando una toalla se la ciñó, recordáis el ejemplo, ¿verdad? Luego puso agua en el librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Al terminar preguntó a sus discípulos, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y no solamente el papel de siervo acabó mientras Cristo estuvo en la tierra, estuvo con ellos, sino que cuando Él venga, en Lucas 12:37, dice ahí, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Este vemos en Jesús su condición de siervo en cualquier momento, en cualquier circunstancia. El orgullo mata, mientras que la humildad nos engrandece, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que, hermanos, todos vamos a ser juzgados. Qué buena noticia, ¿verdad? Todos vamos a ser juzgados. Y quizás, como dice la palabra, todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Y gracias al Señor, gracias a la sangre del Cordero vertida, ¿verdad? Gracias al sacrificio de Cristo, no vamos a ser juzgados nosotros para ver si nos salvamos o no. Nosotros somos salvos por gracia de Él. Y cuando nos presentemos delante del Señor, tendremos que dar cuenta de todas las cosas que no va a estar en juego nuestra salvación, pero sí tenemos que dar cuenta. ¿Cuáles son aquellas motivaciones? ¿Cuáles fueron tus pensamientos? ¿Qué es lo que te movió a hacer aquello o te movió a hacer lo otro? Hay muchas cosas por las cuales vamos a recibir recompensa. Vamos a recibir de parte de Dios. Y hay muchas cosas, como dice la palabra, que serán pasadas por fuego. Habrá pérdidas, sí. Tú serás salvo, sí, pero lo perderás porque no vale para nada. Ejemplo, pues, en la petición de Juan y de Santiago, ¿verdad? Porque fue una petición que el Señor no respondió. ¿Por qué? Porque era por puro interés personal, por pura ambición personal. Y hay, ya para terminar, hay una ambición que sí es una ambición sana. Nosotros tenemos que ser personas que tienen ambición, pero ambición sana. Todo lo que esté arraigado en el Señor, todo lo que esté fundamentado en su palabra, el que seamos fieles. Mira, yo creo que Santiago y Juan amaban al Señor. Querían estar con Él, lo más cerca de Él. Como dije antes, es algo que les honra y algo que también es ejemplo para nosotros. Aunque hayan metido la pata, no importa. El caso es que tenían ese anhelo, tenían esa ambición sana de estar con el Señor, de estar cerca de Él. Todo lo que tenía que ver con su reino, con su palabra. Aunque querían posiciones que no les correspondían, pero sí querían participar de su compañía, de estar cerca. Amén. Que el Señor os bendiga.